gente, estamos aquí en The Rockstar Show. Hoy tenemos un show increíble, interesante también, mi gente, porque tenemos una persona que hace un año tuvo una controversia con decir que el reggaetón se estaba muriendo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Un aplauso para el Chombo. Dímelo, Chombo.
Dímelo, Nicky.
Todo bien, mi rey, todo bien, mi
Oye,
rey.
Oye, tú tienes, ¿qué es esto? Ya tú estás a otro nivel, hermanito.
¿Te gusta?
Estás, los peludos.
Los peludos se llaman, yo le puse ese nombre hoy.
Nunca han visitado al barbero. No, muy bonito todo, muy...
Y el público bonito que tenemos aquí, mira para allá lo que tenemos acá, esta gente. Un aplauso.
Espectacular.
Esta es tu casa. Gracias. Y estoy contento de tenerte aquí porque obviamente... Cada vez que veo tu YouTube, lo que veo es que estás dando educación a de la música urbana, de la música latina en general. Y en este show quiero que hablemos de eso. Quiero que no solamente eduque a la gente, me eduques a mí también. Pero primero yo quiero que tú me hables de tus inicios en la música, de dónde empezó todo. Obviamente eres de Panamá, estoy claro de eso. Estoy claro de que eres un ícono en Panamá. Yo viví en Colombia 10 años y en Colombia todo el mundo habla del Chombo, todo el mundo sabe del Chombo, dame tu cosita, el cubo de leche, etcétera, etcétera. Tiene muchos temas. Háblame de los inicios del Chombo.
Bueno, ¿quieres los inicios, inicios o los inicios más o menos inicios?
Más o menos inicios.
Ok, inicio en el tema musical.
Tema musical.
Sí, primero fanático desde niño de la música y de todos los géneros. Muy importante eso. Diría que entre mi viejo y mi abuelo me inculcaron el tema de los aparatos electrónicos, del tocadisco, de los tornamesas, de esto y lo otro, y que compramos esto, amplificadores. Y entonces empecé por la parte a ser amante de la música y de lo que es los aparatos que reproducían esa música. Te estoy hablando de 8 años, 7 años. Yo mismo compraba mi música, compraba mis discos y eso. Más adelante empiezo a trabajar en la radio, ya te estoy hablando 18 años. Cuando empiezo a trabajar en la radio, no, durante todo este tiempo yo tenía mi discoteca personal, de que yo tocaba en la fiesta de los amigos y todo eso, cerca en el barrio, pero empiezo a trabajar en la radio. Estoy hablando de, y no te rías, los años 80. Ok.
La luz esa hay que arreglar.
Entonces, por... estar vinculado al mundo de la radio, tuve que llenarme de conocimiento de la música. Y en Panamá sucede que hay todo tipo de fanáticos de todo tipo de música. Tú estás en un lugar en donde básicamente, por tener el canal de Panamá, ahí llegó todo el mundo y la inmigración a Panamá fue... que si mucha gente del Caribe, que para la construcción del canal, que mucha gente que si de España desde antes, éramos parte de Colombia antes de ser Panamá también. Entonces Panamá tenía una mezcla interesante de gente que escuchaba todo tipo de música y yo por estar en la radio tuve que aprender de todo ese tipo de música.
¿Y qué hacías en la radio? Disculpa que...
Al principio comencé como operador solamente, DJ, poner música, hasta que por fin pude abrir el micrófono y empezar a hablar. Y empecé a ser locutor.
Ahora entiendo muchas cosas.
¿Ya?
Ahora entiendo por qué tiene el audio.
No, pero eso es un chip que yo me pongo y me quito y me pongo. Eso no, yo no ando todo el día de que, no, ¿qué pasó, Nicky? ¿Cómo estás?
Tú no te das cuenta, pero sí hablas así más o menos.
¿Sí? Sin darme
tiene
cuenta.
La voz gruesa, tiene la voz gruesa. Y...
Bueno, sin darme cuenta debe ser. Pero entonces estuve en el mundo de la radio, empecé luego a ser locutor, pero ya la parte de producción, o sea, la parte de comercial, locutor de marca. Y eso es una parte de mi vida, pero con la música el primer roce fue como DJ y como persona de radio. Entonces tuve que trabajar en diferentes estaciones de radio en donde yo tenía que saber de todo tipo de música. Y pues hasta el sol de hoy no he dejado de nutrirme en todo tipo de música. Luego, en el 92, paso a ser de DJ paso a ser de... Tú me estás diciendo viejo, loco. Pasa a ver. Paso a ser de DJ a productor. Porque dije, ven acá, yo también puedo hacer eso. Yo puedo hacer música. Y en una estación de radio en especial donde trabajé, empecé a producir nuestro propio, en ese tiempo era reggae en español. O sea, nuestro propio dancehall en español. Que el movimiento de Panamá viene del 86 con Renato. Y claro, ya en el 92, ¿no?, ya estábamos hablando de que teníamos a un general, a un Nando Boom, ¿tú me entiendes? A
el
un
Maleante.
Maleante, Chichumán, toda esa gente. Maleante, sí. Entonces, nosotros dijimos como estación de radio, ven acá, yo soy el productor de la radio, o sea, el que hace los IDs, las promos y todo eso, el locutor, la voz de la radio, y también voy a hacer música para la radio. Y ahí fue que entonces nació toda esa camada de artistas como Aldo Ranks y esa gente que tú conoces de Panamá. Así que conozco toda la gama, desde espectador, desde DJ, desde hasta productor, claro, en el género que hoy día ya es urbano, pero ese fue mi inicial roce con la música y por eso fue que quedé pues conociendo y sabiendo cosas de los diferentes géneros, los diferentes artistas, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que aparte de eso, vino todos estos éxitos grandes que pegaste en todo Centroamérica y en el mundo entero, como los cuentos. Empezó lo de los cuentos,
claro,
de la
entonces crista. Es claro, en el 97, pero ya en otra estación de radio. Ya, porque en el 93, 92 yo comencé produciendo música en acetato, pasta, discos, los negros de 12 pulgadas, eso grande.
Claro, yo vengo de ahí.
Exacto. Entonces después, y cassette. Y después de ahí pasamos a discos compactos.
¿Qué dijiste? ¿Cassette?
Uh-huh. Dije cassette. No, él tú tienes 24 años, ok. Tú no te acuerdas. Tú te acuerdas perfectamente de los cassettes porque había mucho cassette donde tú estabas. Así que yo empecé a producir música en ese formato. Luego pasamos a CD y luego hasta donde estábamos, ¿no? Que fue, yo me salí de la música básicamente en el 2000... Ponle que 2006, 2008, y ya definitivamente 2010, 2011 ya. Nada que ver. Por varias razones. Pero la razón por la cual, y el roce mío con la música comenzó, fue porque tenía que trabajar alrededor de muchas cosas hasta que por fin caí en la parte de la producción musical. Y mi primer disco internacional, conocido internacional, porque eran producciones locales, todo eso de los cassettes y eso, digamos que fueron la serie de discos Cuentos de la Cripta, que ahí fue donde básicamente, estoy hablando 97, que fueron tres volúmenes, el uno fue en el 97, en ese disco fui a Puerto Rico con DJ Negro,
D-Noise,
porque somos contemporáneos, nada más que él en Puerto Rico y yo en Panamá. Y grabé artistas de Puerto Rico porque yo dije, este género, algún día, o sea, lo estoy viendo no como una fiebre que se va a ir en 2 o 3 años o en 5 años o lo que sea. Yo lo estoy viendo a largo plazo. Y los que estamos haciendo esto somos Jamaica, como la madre, Panamá y Puerto Rico. Entonces, en este disco yo quiero poner panameños, puertorriqueños y jamaiquinos. Y la parte de Puerto Rico, pues, fue con DJ Negro, que me facilitó algunos. Yo trabajé con OG Black, yo trabajé con Baby Rasta y Gringo, Baby Ranks, gente de la isla de ese momento, que el nombre del género era Underground.
Underground.
Correcto. Todavía no existía la frase
reggaetón. No se llamaba reggaetón todavía, claro.
No existía. Y de ahí, entonces, ya sabes la historia, reggaetón para el mundo fue a partir más o menos 2003, con Yankee, su gasolina y todo lo demás. Pero ya en el 2003 yo estaba, era por Europa con un tema que se llamaba Papi Chulo, que fue canción del verano de ese mismo año, 2003, en toda Europa completa. Entonces te estoy hablando de que yo vengo de una era en donde el género ni siquiera tenía nombre, ¿ya? O sea, internacionalmente no, la gente le llamaba como le daba la gana, hasta raga, en Colombia le llamaban raga en ese tiempo. Todavía no tenía el nombre. Y siempre lo he dicho, los responsables del nombre reggaetón son los de Puerto Rico, a partir mundialmente, a partir de la gasolina. Antes de eso, ustedes tenían su movimiento en la isla con el nombre Underground. Underground. Correcto. Y reggaetón era una frase utilizada para los parties en donde no iban a tocar la parte hip hop o la parte rap, solamente la parte dancehall. Entonces eso es un reggaetón, una maratón de reggae.
Ok, ¿entiendes? ¿En Panamá?
En Puerto Rico.
Puerto Rico.
En Puerto Rico, y eso, de eso estoy hablando de la visita que hice a Puerto Rico en el 98. Eso fue de lo que me nutrí dentro de la isla. Yo, acá, ¿qué significa entonces esta palabrita nueva que estoy escuchando de reggaetón? Y varias personas me dieron, mira, lo que pasa es que aquí hacemos parties, y cuando hacemos que un party es toda la noche reggae, es un reggaetón. Pero todavía se llamaba el género dance. Underground. Correcto, que era la combinación de rap con parte de dancehall.
En Puerto Rico le decíamos al dancehall de Panamá, era reggae en español.
Es que así, correcto.
Conocíamos como reggae en español.
Así mismo.
Y nosotros escuchábamos todos los artistas de allá, que para nosotros el duro era Nando Boom.
Nando Boom, porque Nando Boom fue el primero en subirse en la base rítmica de Pounder, que es la base, es el ADN del reggaetón.
Exactamente. ¿Mm? Nosotros éramos locos, en Puerto Rico todo el mundo era loco con Nando
Boom. Que no es claro. De confundirse con Dembow, porque Dembow es una canción de Shabba Ranks.
Dembow.
Correcto. Si tú escuchas, es el mismo patrón rítmico, pero los sonidos son diferentes. La base rítmica que invadió luego Puerto Rico y por ende el mundo es la que hizo Nando Boom, que era el Pounder. ¿Ya? Que eso es hecho por Dennis Halliburton en Nueva York. En Long Island específicamente. Entonces, en ese instrumental solamente estaba él y había Bobo General y otra en el lado B, pero ese era el instrumental de donde salieron todos los sonidos, todos los ting, 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 todos esos sonidos salieron de ahí, todo. Y pues ya lo demás es historia. Pero en la época de donde vengo no existía la palabra, o sea, el género no tenía nombre, básicamente. Nosotros lo llamamos reggae en español porque la tendencia de Panamá siempre fue danzar puro de Jamaica, solamente que cambiado al idioma español para que lo entendiera el resto del mundo, porque Jamaica es una isla que solamente ellos hablan su forma de inglés. Y musicalmente, pues la música, o sea, el danzar de esa forma, en ese idioma, no iba a tener el mismo recorrido que para el resto de América que en español. Así que ahí es donde entra la importancia de Panamá en el género.
Hubo mucha, hubieron gente de Jamaica que se fueron a vivir a Panamá.
Es que Panamá está basado en una migración jamaiquina grande, básicamente de toda la parte, de todo el Caribe.
En una parte que se llama Colón.
Sí, pero es por la construcción del canal. Estamos hablando del principio del siglo pasado. Okay. Entonces, mucha gente de Jamaica se radicó en Panamá porque salió esta oportunidad de ir a trabajar en esto del canal, que están construyendo esto y lo otro, que fue cuando los americanos empezaron a construir el canal, porque el canal lo trataron de construir los franceses y otra gente, pero finalmente los que tuvieron éxito fueron los americanos, y entonces en Panamá hubo mucha migración de esa parte del Caribe en especial. Y obviamente con eso trae su cultura y trae su música y trae todo lo demás. Entonces terminamos siendo básicamente la sucursal, musicalmente, la sucursal de Jamaica en América, en tierra firme, en el continente. Por eso Panamá hacía el dancehall. Y no solamente que lo hacía porque, bueno, vamos a hacerlo, sino que muchas veces se hacía a manos de productores de Jamaica. Porque Maleante y toda esa banda de los panameños que viven en Nueva York trabajaron, era con productores de Jamaica que estaban claros, y ellos mismos decían, ven acá, honestamente, en español nuestra música va a tener mucho más recorrido que en nuestro idioma, porque vamos a ver, en América, ¿cuántos países hablan español? Casi todos. Vamos a sacar Canadá, Estados Unidos y Brasil. Todo lo demás habla español. Entonces, cuando ellos hacían una canción con X cantante, decía, ok, necesito esta pista, este instrumental, deberíamos hacerlo también con un, ellos le llamaban DJ al rapero, con un DJ panameño en español. Y ahí es donde tú encuentras que encuentras muchas versiones en español de canciones de Jamaica.
¿En qué año fue que empezó ese movimiento?
¿El de Panamá?
Del reggae en español.
86, con Renato.
Con Renato. La chica había, de los había, café.
Sí. Había gente, había uno que otro antes de él, pero si tú has visto algún programa mío, algún video mío, yo siempre soy el que digo que no es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor, el que se lleva la historia. Claro. Así que, pero Renato fue el primero que lo hizo mejor. Y pues su canción tuvo una popularidad muy grande en Panamá y eso marca el inicio de la época de nuestro reggae en español.
Yo conocí a Renato en Puerto Rico cuando tenía como 12 años. Hace años conocí a Renato. Uh-huh. Me acuerdo que él estaba trabajando una muchacha que se llama, creo que se llamaba Katy, si no me equivoco. Una muchacha que cantaba. Y él estaba trabajando con esa muchacha que era joven y la estaba llevando de promoción para Puerto Rico.
Sí, ya Katy Phillip, correcto.
Katy, sí, te lo dije bien. Estaba asustado. Uh-huh. Y así fue que conocí a Renato. Y obviamente le pregunté mucho de Panamá porque nosotros estamos claros. Mucha gente piensa que porque hubo un tiempo, una controversia de que no, que el reggaetón empezó en Puerto Rico, no, que empezó en Panamá. Y claramente la gente, los cantantes de reggaetón de la vieja escuela sabemos que viene de Panamá. Que
sí, empezó, pero los nuevos no tienen idea.
Pero los nuevos obviamente no entienden y empezaron discusiones por redes sociales porque ellos no saben lo que está pasando, ellos no saben de dónde viene.
Que precisamente eso fue lo que sucedió cuando hace un año ya el controversial momento ese al que te refieres con lo de que yo hice que en el show de Molusco.
Show de Molusco.
Sí, me pregunta, ¿y tú qué piensas del reggaetón? Me tocó decirle, mira, lo que pasa es que el reggaetón, como ustedes, como fórmula que ustedes le vendieron al mundo, ya no se está haciendo. Y yo no dije nada que fuera falso.
No, para nada.
¿Me entiendes? Pero siempre entonces empieza, tú sabes, eso creó un hype y eso creó...
Pero una pregunta, cuando tú dices eso, tú lo dices en un formato de que deberíamos hacerlo así o simplemente estás...
Lo estoy diciendo porque...
O sea, ¿tú piensas que deberíamos seguir el formato que le dimos al mundo o estás en contra del formato que se está haciendo ahora?
No, yo no estoy en contra nunca de nada. Música es música. Yo no estoy en contra de nada. Yo entiendo que la música también va a variar por situaciones de negocios, ¿me entiendes? Y la industria de la música funciona de esa forma, ¿me okay. entiendes? Todo en su momento dado cae en pop, porque eso es lo que básicamente, o sea, tú tienes una definición distinta, tú piensas que todo lo que se le ponga un tumpa-tumpa encima es reggaetón.
Sí.
Yo no pienso eso.
Okay.
Tú puedes, entonces, bajo esas circunstancias, Shakira y Alejandro Sanz, ¿hicieron un reggaetón? No, hicieron un pop con ritmo. Se agarraron el ritmo del reggaetón, la base rítmica, y ellos cantaron lo suyo encima. Pero eso es pop. Eso es pop.
Sí,
totalmente
pop. Lo puedes ver así, pero si yo escucho una guitarra de bachata y tú puedes cantar lo que sea, para mí es bachata. Sigue teniendo el tum cum cum tin cum tin cum.
Sí, pero lo que lo hace reggaetón no es exactamente el tumpa tumpa nada más.
No, claramente.
Son varias cosas.
Igual que la bachata.
Que eso fue lo que yo dije. Cuando tú te sales de la fórmula original, ya tú estás entrando en otro territorio, no me le sigas llamando reggaetón. Esto ya es pop.
Ya
con
es.
Exacto.
Ya es pop. Entonces, urbano, pues.
Exacto. Y precisamente hasta eso expliqué. Por esa razón, la industria de la música quitó el nombre de reggaetón y vamos a hacer género urbano latino, porque ahí podemos incluir en lo urbano a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, tú que eres nativo del reggaetón, pero si tú haces algo con Carlos Vives, vamos. Entonces, ya eso es urbano, ya eso no es reggaetón. Entonces, dentro de urbano, básicamente está dicho de que, ok, aquí también son bienvenidos artistas de pop. Y todo esto te lo estoy diciendo no desde el punto de vista de que yo estoy en desacuerdo con eso.
No,
para
no
la sé. Música es música. Si una canción claro. es buena, ¿a mí qué me importa? Llámale como tú quieras, pero, ojo, tengo que hacerte la aclaración de que tiene elementos de otra cosa y el cantante que está ahí es nativo de otro género, y entonces están haciendo fusiones, uh-huh. pero el reggaetón original que Puerto Rico le vendió al mundo tiene unas características que ya no se están haciendo. ¿Ya? Y bueno, afortunadamente, después de ese comentario, se empezaron a hacer más, de nuevo. Porque aparte de Joel y Randy, no había mucha gente haciendo eso.
No, estoy de acuerdo contigo.
Exacto. Entonces, eso fue lo que pasó.
Y había mucha gente quejándose porque querían que volviera la esencia de nuevo.
Existe una nostalgia hacia esa época. Existe la nostalgia, y eso no solamente es en el mercado latino, eso también pasa en el mercado anglo. Hay una nostalgia por la música de los 80, y de, ¿tú me entiendes? Entonces, Claro. Eso es lo que sucede. Hay un público que pedía eso y empezó a suceder y ya empezamos a tener más variedad. Pero pienso que en un momento dado, pues la industria se concentró más bien en vamos a prestarle más atención a la parte comercial y vamos a, tú sabes, ¿no? A ponerle este nombre y no sé qué. Entonces la gente seguía, no, carregueta, no, diferencienme una cosa de la otra. Y cuando ya esa discusión se volvió, como digo yo, para los vampiros del conflicto, entonces yo me retiré de esa. Incluso creo que yo estaba invitado.
O sea, que tú hiciste revolú y te fuiste.
Más o menos. Más o menos. Sí, porque ya no era educativo. Ya empezó a... Ya se trataba de insultos, ya se trataba de pelea de países.
Claro.
Y yo no te interesaba en eso. Yo no te interesaba en la parte de...
No, pero lo que dijiste tenía mucha razón y aún pienso eso. Obviamente, la idea de tenerte aquí hoy es para educar a la gente y yo educarme también, porque es que yo puedo ser un reggaetonero de toda la vida. Yo llevo más de 25 años haciendo música. Claro. Y eso no significa que yo sé todas las respuestas. ¿Sí me entiendes? Obviamente, a mí me encanta aprender, a mí me gusta escuchar. Y de eso se trata, que también eduquemos a la nueva generación, a los chamaquitos nuevos.
Totalmente.
Que es lo más importante para que ellos estén claros, porque muchas veces ellos piensan que lo que está pasando es lo que ellos ven actualmente. Pero
sí,
no
pero
estudian.
Todo tiene una historia.
Todo tiene una historia.
Y todo pasa por algo y todo tiene un background y esto sucedió por esto y esto y esto y esto es esto. Y lo, pero no lo saben. Y no tienen básicamente, ¿qué es? Mi misión en YouTube es básicamente eso, enseñarte de dónde vienen las cosas. Esa canción que tú estás escuchando, no, esa no es original. Eso viene de tal cosa, pero ahora se hizo para esta generación con este artista y en este estilo, este género, lo que sea, pero la misma canción en sí no, ¿me entiendes? Y eso, mucha gente se queda como que no sabía. ¡Wow!
A ti te llega en Instagram los requests, lo que la gente quiere de que tú hables.
Sí, pero a veces no me meto mucho, no reviso tanto tampoco. Pero sí, cuando pregunto o hago encuestas y eso, sí me llega, sí me llegan los requests.
Ahí es donde tú ves.
Ahí es donde yo veo que sí. Entonces, pero el problema con eso es que todo el mundo tiene un gusto. ¿Entiendes? Entonces, yo hago diferentes cosas. Yo hago uno, hablemos de, y me dedico a un artista en especial porque me lo han pedido mucho. Por ejemplo, hice Avicii, que es EDM, que no tiene nada que ver con Urbano. Hice hecho de todo tipo de artistas. Pero la gente pide y pide y pide porque todo el mundo tiene su gusto y todo lo demás. Pero el meollo, la real razón por la cual estoy haciéndolo es por eso mismo, para pasar conocimiento de cosas que es obvio, deben saberlas para saber para dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no?
Claro. ¿Qué, Chombo, qué tú ves ahora mismo en el género, no en el género, en el mundo de la música, que te gustaría que cambiara? Que tú, porque yo te voy a preguntar, obviamente, de todo un poco, pero me gustaría saber qué está pasando ahora mismo en el mundo de la música que tú dices, bueno, yo pienso que le hace falta esto, yo pienso que...
Estamos yendo para mejor.
Estamos yendo para mejor.
Estamos yendo, definitivamente estamos yendo para mejor. Estamos dejando de hacer, porque hace 2018, 2017, estábamos en un bucle, en un loop ahí encerrado, por lo menos en la parte urbana, todo sonaba igual. O estabas en trap o estabas en pop urbano. Punto. Ahora se abrió un poquito más el abanico de las posibilidades y en el mundo anglo también. Ellos tienen su movimiento de nostalgia, que están regresando a lo de que si Bruno Mars, que si... Ellos están en su momento de nostalgia y están llenando una parte del público y están los otros que siguen avanzando con su pop y su... Pero estamos mejorando en este momento a comparación a como estábamos hace 3 años. Estamos mucho mejor, estamos en un mejor lugar musicalmente en todos los géneros. En todos los géneros, o sea, en todas las culturas, más bien que géneros, anglo y, y latinos, y hasta en el otro, la otra parte del mundo, o sea, gente por allá en Bollywood, y esa gente está haciendo monstruosidades, pero claro, no nos llegan muchos éxitos de esos acá. Claro. Pues esa gente también está a otro nivel.
Claro,
la música está haciendo su trabajo y está mejorando, porque creo que están prestando la atención, porque cuando miras la música solamente desde el punto de vista de ingreso monetario, ya vas a empezar a hacer las cosas muy repetitivas y muy, ¿tú me entiendes? Cuando lo haces de aquí, porque es lo tuyo, entonces ya ahí vas a ver diferencias, vas a ver cambios, va a haber de algo para todo el mundo.
Claro, a mí me pasó, por ejemplo, con la situación de las redes sociales. Mucha gente me decía que, la disquera me decía que, porque yo fui de los primeros que empecé a hacer videos de 15 segundos, que sí, dímelo papi, vacilando con la gente, y prácticamente tenía como ese look de influencer en Instagram, estoy hablando de 2015, 16, y mucha gente extraña esa parte de Nicky Jam, y la razón por la cual lo paré fue porque sentí que la disquera me estaban diciendo que para yo seguir teniendo éxito tenía que seguir haciendo eso. Y ya cuando tú dejas de hacer algo orgánico, ya no es divertido, ya no me sentía bien, me sentía como presionado de tener que coger la cámara y tener que hacer un video y
convertirme. Ya no es lo mismo.
Y sí, yo soy un payaso, sí, a mí me gusta vacilar con la gente, pero todo eso que pasó fue orgánico. Todo eso que pasó fue que prendí la cámara y vi un muchacho ahí, me le paré, empecé a hacer chistes con él, empecé a hacer mis cosas. Ya cuando te dan una orden, automáticamente se siente como que...
Se daña.
O sea, yo tengo que prender la cámara y tengo que hacer la gente reír ahora. No. Ya no me nace. Ya.
Es muy parecido a lo que me pasa a mí en YouTube. Yo mis videos los hago totalmente orgánicos y soy yo. Y lo hago con la frecuencia en que yo puedo. Porque no es que hay un video todas las semanas del Chombo. No, eso no va a pasar porque yo no estoy haciendo esto porque está la cuenta de banco, porque está entrando la... No, eso no, yo lo estoy haciendo porque eso me nace, porque me gusta lo que estoy haciendo. Siento que es mi propósito, siento que estoy haciendo algo que soy yo.
Claro.
¿Me entiendes? Y la gente tiene un espectacular detector de cosas falsas. Hoy día es increíble cómo le dicen, eso no me gusta, porque tú sabes, tú te podías salir con eso años atrás en otras generaciones porque estábamos muy cerrados en el formato de televisión y que todo está, tú sabes, todo está scripted y todo está, tú me entiendes, pero una vez en esta época, no, ahora es lo que se siente genuino, lo que se siente, tú me entiendes, este tipo es de verdad y yo lo sigo a él porque lo que está haciendo no es falso. ¿Cuándo es falso? Esta generación de una vez lo detecta.
¿Tú sientes que lo que estás haciendo en YouTube viene siendo más como tu legado?
No sé qué es mi legado. Yo estoy haciendo en YouTube lo que me nace y lo que creo que debo hacer para con la música. La música a mí me ha tratado muy bien y yo, a cambio, vamos a tratar de, tú sabes, erradicar un poquito la ignorancia en cuanto a la música para que el público aprecie más, sea cual sea su gusto, claro, pero que por lo menos entienda cómo funciona, de repente por qué te gusta, o mi legado sería... ¿Sabes qué? Pensándolo bien, podría ser.
¿Educar?
Podría ser.
Un aplauso a eso.
Es que yo no lo veo como educar, o sea, no lo veo como un legado porque yo no sé, en realidad, tú sabes, cuando tú ya no estés, tú sabes por qué la gente te va a recordar. ¿Tú estás clarito de eso o todavía no lo sabes?
Yo creo que es mi historia. Para mí mi historia, porque yo soy un tipo que vengo de la nada, de no tener nada, de perderlo todo, de caer en las drogas, de caer preso,
ya,
de ser
tú...
la vergüenza del género. Y le enseñé a la gente de que viniendo de todo eso, teniendo fe en Dios y disciplina, tú puedes echar para adelante y tú puedes salir de eso. Y para mí mi legado es educar a todos los muchachos que son del barrio, que vienen del mismo problema, que piensan que no pueden salir. Para mí mi legado es eso. Mi legado no siento ni que es la música, ni los premios, ni las películas, ni nada de lo que yo he hecho. Es mi historia. Para mí. Ojo, para mí.
¿Y crees que eso es lo más grande que tú has hecho? O sea, claro, eso no va a cambiar porque eso es historia. Ya eso se hizo y para ti ese es tu legado. Pero tú crees que dentro de tu carrera, ahora quién te está, yo te estoy entrevistando a ti, parece. ¿Tú crees que dentro de lo que tú has hecho, eso es a lo más grande? O sea, como quien dice, bueno, ya yo hice lo más grande que yo puedo hacer y cuando ya yo no esté, me van a recordar por eso. Tú no sabes eso.
Ah, no, yo no sé.
Tú todavía estás en la...
No, yo te di mi opinión de mi legado. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Puede ser que no, puede ser que la gente me acuerde por... Se acuerde de mí por hasta por una cagada mía, no sé, por algo que yo hice
algo,
mal.
O algo que no has hecho todavía.
O algo que no he hecho todavía, claro. O un tema que grabé antes de irme con Papá Dios. Sí. Pero para mí sí, mi legado es servirle a Dios de la mejor manera que yo puedo. Mucha gente piensa que servirle a Dios es ir a la iglesia.
No.
Yo pienso que servirle a Dios es ayudar a la gente. Y eso es lo que trato en mi vida, ayudar a la gente que más yo puedo ayudar. Lo que tú estás haciendo, estás ayudando a la gente, estás educando, estás cogiendo de tu tiempo para hablarle a la gente de...
Si la gente entendiera también que es tan importante eso, la parte que tú dices de ayudar a la gente, si la gente, tú sabes que esa ayuda que tú estás dando, o yo o cualquier persona que ayude a alguien, esa ayuda no se trata de esa persona que estás ayudando, esa ayuda se trata de ti.
Claro, no estoy de acuerdo contigo.
Esa ayuda se trata de ti porque eso va a regresar y te va a seguir bendiciendo a ti.
Amén.
Por ser así.
Amén.
Eso es súper importante. Mucha gente no sabe eso. Y una vez que tú entras en ese círculo de... Tú eres bendecido. Y así será.
Amén, amén. Así será. Sech. Yo quiero hablar de Sech. Porque tengo muchas curiosidades con el fenómeno de Sech. Lo respeto mucho. He trabajado con él. Lo conocí en parte de su crecimiento, porque obviamente está la otra parte de Panamá que no conozco y de esa parte de pronto tú conoces más, mucho más que yo. Yo quiero saber por qué Sech prácticamente es el primero. No el primero de Panamá, porque hay muchísimos y te los puedo mencionar. Pero después de mucho tiempo, ¿cuál es tu opinión sobre Sech?
Ok, Sech pertenece a una generación muy lejana a la mía. Muy lejana a la mía. Antes de Sech teníamos a un Joey Montana, antes de Joey Montana teníamos... ¿Tú me entiendes? O sea, Panamá también ha tenido sus...
No, claro. Muchos fenómenos, por eso lo aclaré, porque después vienen y me tiran un martillazo, hay mucho.
En el caso específico de Sech, él encontró la forma de... Primero que nada, que es una persona indudablemente con talento, porque él cubre todo el espectro de lo que él hace. Él tanto produce, como escribe, como interpreta. Y ahí tenemos un triángulo en donde es autosuficiente su talento para con la música. Aparte de eso, encontró la forma de agarrar lo que estaba sucediendo en Panamá, pero ponerle una cara más internacional. ¿Me entiendes? Porque ese es el problema que tienen muchos artistas de Panamá que no salen de Panamá, porque se sienten totalmente comprometidos con el estilo que se consume en Panamá.
Con el formato, el dancehall. O sea, se oye muy al formato más jamaiquino dancehall.
No, ni tanto. Ya están haciendo otra cosa. Ya están usando mucho afrobeat con... O sea, ya la fórmula, porque si vamos a eso, Jamaica soltó lo que ellos hacían, ya tienen añales que no lo hacen. Jamaica también migró hacia otra cosa. Primero migró hacia el soca y después, ¿me entiendes? O sea, que si el plan A era lo que se hacía en Jamaica, eso hace rato se acabó. Ahora Panamá tiene su propio movimiento, que es lo que, de la época de donde sale él, es más la canela, que se le llamaba la canela a ese subgénero de la música urbana de Panamá, en donde ellos están 100% despreocupados de sus shows a los internos y de que si en las ferias o patronales, que si los contratan, las estructuras, y que si, porque esa es su manera de facturar. pero obvian por completo que afuera de Panamá hay un mundo entero que no está pendiente, o sea, no, su modalidad de música no es exactamente lo que ellos están haciendo. Entonces, tiene sus prioridades complicadas. Pero en el caso de Sech, encontró la fórmula o la forma de, ok, yo voy a agarrar esto que estábamos haciendo aquí, pero lo voy a internacionalizar porque voy a ponerle, pues, mi color, mi forma, como yo lo veo que se podría consumir afuera, y le resultó. Entonces, definitivamente tiene talento, definitivamente que encontró la fórmula de cómo, y también le dio al género, inyectó al género de afuera algo que no tenía también. Ese estilito de él, nadie más lo tenía afuera. No,
trajo algo nuevo a la mesa.
¿Lo
entonces, conoces personalmente?
Por teléfono. Fíjate que personalmente no hemos tenido todavía el placer. Pero, repito, él es como dos generaciones después, musicalmente, después de lo que era...
claro, banda. No, pero Sech respeta la vieja escuela. Respeta,
claro, definitivamente.
Él la conoce bastante, sí, bien, él habla hasta, mucho de eso.
Hasta hizo un tema con Nando Boom, que es uno de los, de como si fuera la bandera de Panamá, pero en música, claro. Urbana. Entonces, claro, esa es mi opinión de Sech, y pienso que, pues, más gente debe también. Pero ahora está pasando que se están dando cuenta de que, hey, ven acá, hay que salir de Panamá, y para salir de Panamá hay que hacer ciertos cambios en lo que estamos haciendo.
Claro.
¿Me entiendes? Y a su debido tiempo lo lograrán, ¿no?
Porque hay mucho talento.
Sí, talento.
Hay mucho talento en Panamá.
Talento hay.
Nando Boom era muy melódico. En fue de los primeros cantantes en español que eran melódicos que yo escuchaba. ¿Sí me entienden? En ese tiempo. Uno había, era ahora, o rapeaba o le metía full al chanteo. En el dance.
Nando Boom era exactamente un DJ de Jamaica en español. Eso era, Nando Boom era exactamente eso. Y tenía todo, la pinta, la voz, todo para ese papel. Y por eso, pues, lleva el lugar importante que lleva en la historia de la música de Panamá, ¿no? Entonces, que es de donde ustedes sacaron el ritmo, y entonces le pusieron nombre, apellido y ¡pum!, mercadearon para el mundo. Que eso sí, eso es otra cosa que yo dije. Cuando lo de hace un año, yo le dije, yo le tengo un respeto inmenso a todos los artistas boricua. Total, porque ellos saben, ellos tienen su fórmula, tienen su fórmula y están para el negocio. ¿Me entiendes? Porque la música es un negocio.
Claro.
La industria se trata de eso también.
Claro, claro.
Entonces, claro. ¿Tú me entiendes?
Pero la idea no es perder la esencia.
No, ¿sí es me perder entiendes? La esencia.
Dentro del negocio y tener un balance. Porque lo que estabas hablando, por ejemplo, del reggaetón, Y la música pop urbano, para mí el mejor es el que lo sabe balancear.
Claro.
¿Sí me entiendes? O sea, sí, voy a hacer mis reggaetones pesados, mis perreos pesados, pero también voy a hacer el lado comercial.
Pero hay algo que no estás diciendo. Que en la parte de hoy día, a raíz de la cultura de redes sociales y todo lo demás, vamos a aceptarlo. Hay artistas, y más de la vieja era, que tienen ese balance y que no se trata tanto de quién llama más la atención, sino música. Porque llega un punto también en el negocio en donde vamos a olvidarnos un poquito de la música y vamos a prestarle más atención al look o a cuántas payasadas hacen redes sociales o a, ¿tú me entiendes? Entonces, esa es la parte en donde yo trato de evadir por completo de que es, o sea, es una persona que le fue bien en la música, pero en realidad no es porque tenga ese talento.
Hay muchos.
Hay muchísimos. Entonces, eso es una gran diferencia. En tu caso no lo sería, porque tú eres versátil en lo que tú haces. Si tú tienes que tirar duro, tú tiras duro. Si tú tienes que hacer algo cantadito más pop, tú lo haces también. Entonces, que fue el caso, y hay varios, como yo le he mencionado, Farruko es un súper versátil también.
Súper.
¿Entiendes? Hay muchos artistas que son súper versátiles y que ponlo a hacer lo que tú tengas, lo que tú quieras, y él te lo va a hacer porque es versátil, ¿ya? Y no es que él venda su imagen como que, hey, qué bueno ese reggaetonero, ese artista, porque, porque mira cómo, cómo se peina, o cómo se viste, o cómo baila, o cómo se mueve enfrente de la cámara, o cómo, esas son cosas, vamos al grano, vamos a la música.
Al talento.
Al talento en sí, o sea, es una combinación de muchas cosas, el talento, sí, pero el talento para música y con lo que está haciendo, tiene el feeling para eso, tiene, no, no que sea bonitillo, o que no, es una combinación.
Que eso también yo lo respeto de Sech también, porque Sech te rompe ese prototipo de look.
De look.
Él es como él es.
Él es como él es.
Y la gente lo que está viendo es el talento. Por eso lo respeto muchísimo. Bueno, lo respeto porque me encantan sus canciones y obviamente el tipo tiene, tiene mucho palo que hay que respetar, pero aparte de eso está en contra de la corriente.
Claro.
Entró un momento donde todo el look, todo es, todo son redes sociales, todo es este, una estrategia.
Pero hay un público que ya, ya ve esas cosas y cada vez se va a hacer más grande ese público. ¿Tú me entiendes? Que va a entender de qué se tengo que diferenciar. De una, yo le llamo diferenciarme entre un producto y un artista musical. Yo estoy seguro que mi canción favorita tuya...
De pronto no me gusta a mí.
Exacto.
¿Cuál es? Quiero saber.
Una canción que tú hiciste con Wisin.
¿Si tú la ves?
Exacto.
Ah, no, pero a mí me encanta esa canción.
O sea, yo la personalmente, esa es mi canción favorita.
Yo la escribí, eso ya la escribí.
Exacto.
Y si tú la ves... Ve y dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón desde que ella se marchó. Matío.
Y te voy a decir otra vaina. Y te voy a decir otra vaina. Para mí, en esa canción... La mejor canción en donde yo he escuchado a Wisin es en esa.
Sí, él le metió
duro. Destruyó ese beat.
La rompió.
Él destruyó ese
por
el, completo.
Y la energía de Wisin en los videos es increíble. O sea, demasiado. O sea, el tipo estaba al lado mío. ¡Dale, cuento con él!
Sí, el tipo...
Y Wisin lo coge en serio. Wisin se prepara antes de los videos.
Él está conectado él a la pared.
Él hace el push-up y todo antes del video. O sea, el tipo se junta aceite en
está
los brazos.
Está pompeado.
O sea, él lo coge en serio. Yo veía, Wisin, ¿qué tú haces con ese aceite? ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, papi, que vamos a romper duro. ¿Sabes qué? Sí, brother. Qué chévere. 2022, este año es tuyo, Nicky. Ese color rojo, ese es el tuyo. No, Wisin es un personaje. Saludo a Wisin, lo quiero mucho, lo amo. El tipo es...
La mejor canción que, en que yo digo, ha tenido muchísimas canciones muy buenas, súper, ¿no? Claro. Pero donde realmente destruyó por completo fue en esa.
Si tú la ves, no rompí.
Si tú la ves.
Y... El tipo también sabe mantenerse y reinventarse, porque él viene también de la vieja escuela y
claro.
Siempre tiene un palo. Cada año saca un palito por ahí, sabe trabajar bien su carrera, siendo el chanteador. Porque muchas veces es más difícil cuando hay un grupo, el corista, casi siempre es el que se roba el show y hace todo. Y él siendo el chanteador, está rompiendo. O sea, el tipo... Y hace su melodía también y canta. Sí, un aplauso para Wisin. Un aplauso para Wisin. Que...
Él también tuvo una canción que era totalmente sin más nadie. Era de él solo, Vacaciones, creo que se llamaba, en donde él también él hacía las dos partes.
No, es que ya ahora Wisin quiere hacerlo todo. Wisin a veces yo le digo, Wisin, pero ¿qué voy a hacer yo en la canción? Papi, tranquilo, que tú vas a romper. Voy a ti. Y yo, pero es que tú hiciste el coro, hiciste el chanteo. Por eso, papi, repite lo que yo hice. Y yo, diablo, espérate, este hombre.
Sí,
pero Wisin es una de las personas que respeto mucho también en el género, porque el tipo lleva muchos años también en el género y siempre está ahí y rapea con los chamaquitos y se oye bien, no pierde la energía, siempre se reinventa, ¿sí me entiendes? Son de las personas que hay que respetar, tanto como Daddy Yankee, Wisin, Zion y Lennon, que también siempre están por ahí, este servidor que está ahí. Son pocos los artistas de mi tiempo que todavía estamos ahí, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí, es difícil, sí, esta generación nueva.
Claro, porque aprendieron disciplina, aprendieron responsabilidad, aprendieron muchas cosas que es lo que hace que en realidad tu carrera... Aparte de que digo, hay una ¿qué es lo que hace que un artista tú lo escuches 15 años después y todavía existe? A diferencia de otros que 2, 3, 4 años fugaces y...
Claro.
Yo pienso que es su compromiso con la carrera, su disciplina, la seriedad que le imprime a la parte.
Claro, claro, claro. Ese mismo tema, yo hablé en una entrevista, yo dije sobre Bad Bunny y Daddy Yankee. Claro, yo soy full fanático de Bad Bunny, indiscutible, me gusta su música y siempre me ha gustado su música, pero yo estaba diciendo, hay que verlo en 25 años, exacto, que fue lo mismo que es lo que ha hecho Daddy Yankee. Yankee lleva 25 años de éxito y mi respeto.
Pero hablando no es fácil tampoco hacer, no a todo el mundo le sale, hacer de que tú llegas hasta cierto punto, te desapareces del mapa, pero vuelves a aparecer 5 o 6 años después, ya es otra generación.
Sí.
Entonces, ¿tú me entiendes? Porque por mucho que un hermano mayor le diga, no, este man es de mis tiempos, y la sí, pero él no es de mis tiempos, yo no me identifico, pero que vuelvas a salir de nuevo y ajo, ahora sí, eso es difícil. Eso lo hiciste tú también.
Eso lo hice yo.
Déjame. Un aplauso al hombre.
Gracias.
Eso no es fácil.
Oye, pero sabe también, y yo sé que tenemos el tiempo ahí contado y ya tengo producción mirándome raro y todo, pero la realidad es que yo hice eso porque yo dije, yo voy a empezar de nuevo como si yo nunca hubiera hecho nada. Si yo hubiera trabajado mi segunda oportunidad de mi carrera pensando que yo era una leyenda, no hubiera pasado nada. Pero como yo me fui de party en party, como yo me fui trabajando desde abajo y no me importó nada y toqué las puertas como si yo nunca hice nada en el pasado, prácticamente salió un artista nuevo.
Así es.
Y eso es otra enseñanza. Mi gente, hoy ha sido un show educativo, muy educativo. Yo quiero un aplauso para el Chombo, mi respeto. Gracias por aportar al género, gracias por ser la voz de la música latina, por hablar por nosotros, gracias por toda la educación que nos está dando a todo el mundo y gracias por venir al programa, mi gente. Estamos aquí en The Rockstar Show. ¡Nos fuimos!